en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Bien, muy buenas tardes. Miércoles 18 de febrero. Ya nos encontramos en Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea los estaremos acompañando en esta jornada de mitad del mes de la tercera semana de febrero, ¿no? Ya pasó febrero.
Sí, medio enredada tu forma de explicarlo, pero te capté.
Bien, oye, mucho calor todavía en la región metropolitana y en otras zonas del país. Aquí en el estudio 31 grados marcan los termómetros.
¿Y la sensación térmica? Y,
Martín, están preguntando por la sensación térmica. 29 grados, ha ido disminuyendo ya. Debe haber algo de viento. Siga nuestra conversación en la 92.1 en la zona del Gran Santiago y en todos los diales a lo largo de nuestro país, así como también en Agricultura TV. ¿Y dónde más puede seguir nuestras redes sociales, María José?
En Llegó la Hora 921 en X, Llegó la Hora 921 en Instagram y Llegó la Hora 921, mira qué originalidad, en YouTube, pero con la L mayúscula.
Ya lo saben, tenemos un programa interesante, pero vamos como siempre ya con nuestras efemérides. Y un día como hoy, en 1546, falleció el monje, y después ex monje, alemán, teólogo Martín Lutero, quien es considerado el impulsor de la fractura del mundo cristiano con la reforma protestante y que se convirtió rápidamente en una figura que desató por siglos pasiones. Hoy día nuestra sociedad, María José, no considera la importancia que puede llegar a tener en la vida de las personas la religión, pero la fractura de la cristiandad en 1501 técnicamente produjo grandes efectos, incluso guerras con miles de muertos.
Bueno, el surgimiento de todas las iglesias protestantes
claro,
en plural.
Exacto.
Un día como hoy, Álvaro, también, pero en 1954, nació el actor estadounidense John Travolta, famoso por su talento para el baile y películas como Saturday Night Fever y Grease. ¿Tú le pegas al baile?
No le pego mucho, pero todo el mundo conoce a Travolta y también ha desempeñado hartas películas, también ha aparecido en la cultura popular de los Estados Unidos y quizás una de sus últimas apariciones ha sido el fallecimiento de quien fuera su coestrella en esta famosa en Grease Brillantina, ¿no?
Sí.
Olivia Newton-John.
Sí.
Que falleció hace poco.
Mira, en un día como hoy, pero en 2006, la banda británica The Rolling Stones brindó un recital gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, ante más de 1,3 millones de personas, siendo uno de los shows más multitudinarios de todos los tiempos.
Y por supuesto tiene que haber habido más de algún chileno. Si hay algún auditor que nos esté escuchando que haya ido el 2006 a este concierto de los Rolling Stones, déjenos su comentario.
Siempre hay un chileno. Yo hice el cálculo para dimensionar un poco, Álvaro, la magnitud de esto.
Ya.
Esto es equivalente a 26 estadios nacionales completamente llenos.
26. Completamente llenos.
Sí, en simultáneo, para que te hagas una idea de esto.
Interesantísimo. Y nos decía Martín que este año toca el evento gratuito de concierto, será de Shakira, también en Río, ¿no?
Mira.
En Copacabana, así que a preparar los motores. Y hoy es el Día Mundial del Síndrome de Asperger, en recuerdo del natalicio de Hans Asperger, el médico que por primera vez describió sus características y por quien recibió su nombre. Grandes avances en materia de inclusión se han hecho, pero quizás todavía nos falta seguir acelerando el tranco en el país, sobre todo con los niños, pero también con las personas mayores que a lo mejor no fueron diagnosticadas en su momento o que no tenían idea que contaban con esta condición.
Así es, hoy día se sabe mucho más sobre esto, así que se pueden hacer diagnósticos más certeros. Bueno, y a propósito, relacionado con el tema de salud, vamos al primer bloque para ponernos en contacto con nuestro primer entrevistado.
¿De qué vamos a hablar antes de presentarlo? ¿De qué vamos a hablar?
vamos a hablar del sistema de salud. ¿Qué es lo que está pasando en relación a la crisis en el sistema de salud, tanto en el sistema público como el privado? ¿Y en qué es lo que va de la aplicación de la ley Corta?
Ya, ¿y cuál es el titular, María José, para todos los seguidores de Llegó la Hora? ¿Cuál es nuestro titular? ¿En qué estamos hoy día? ¿Vas tú o voy yo?
Dale tú.
La crisis en salud aborda varios frentes. Tenemos hoy día una crisis financiera o de financiamiento y fuga de afiliados de la ISAPRE del sistema de ISAPRES al sistema de FONASA por otro lado, lo que suma saturación y largas listas de espera en FONASA. Como si esto no fuera suficiente, María José, en la práctica el sistema privado y el sistema público, cada uno enfrenta sus propias problemáticas desde la discusión y aprobación de la llamada Ley Corta de ISAPRES. De hecho, según diversas estadísticas, las listas de esperas de atención en el sistema público han alcanzado máximos históricos.
Sí, es bien impactante esto porque sumado a esa crisis estructural, hay otras mini crisis que dan cuenta también de ese problema estructural, todo el problema de administración, de gestión de los hospitales, las licencias médicas. Entonces es como un monstruo con diferentes tentáculos que uno ya no sabe dónde está la prioridad para poder acabar con este monstruo que atenta contra el sistema de salud chileno.
Efectivamente. Y si bien es cierto, María José, revisando las distintas encuestas de opinión pública y mediciones, no es posible señalar que es la prioridad de los chilenos. Pareciera que tampoco fue...
¿La salud como tal?
La salud como tal o las listas de espera. Es que hay que ver cómo se evalúa. Siempre queda debajo de seguridad, narcotráfico y como se llama también importante, la crisis migratoria. Insisto.
La economía también.
La economía. No podríamos quizás considerarlo como el gran eje sobre el cual se discutió la elección presidencial 2025, pero es indudable que las listas de espera se tomaron parte de la discusión. Y efectivamente, probablemente el gran desafío inmediato del gobierno del presidente electo José Antonio Kast en esta dinámica del gobierno de emergencia sea las listas de espera.
Bueno, para hablar de todo esto ya nos acompaña Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes, Álvaro.
Hola, Héctor. Muy bienvenido.
Gracias.
Bien, oye, Héctor, mientras estábamos conversando para introducir el tema, ya tenemos un poco la dinámica y te queríamos preguntar lo siguiente. Se aprobó en el 2024 la llamada Ley Corta, a raíz de toda la polémica que existía y esta fue quizás el único materia legislativa que abordó propiamente tal el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y esto se produjo a raíz del famoso fallo de la Corte Suprema respecto de la devolución de cobros en exceso y un número de otros elementos. ¿En qué está hoy día la Ley Corta? ¿Cómo va la implementación? Y si nos pudieras dar tu opinión si ha sido o no exitosa y si cumplió el objetivo propuesto.
Bueno, la ley corta, la 21.674, que se publicó en mayo del 2024, efectivamente yo creo que fue el cuerpo legal más importante que sacó el Ministerio de Salud durante su mandato. Uh-huh. Y tenía como objetivo básicamente resolver dos o tres problemas. Uno, que se había producido una judicialización del sistema de ISAPRES, fundamentalmente por varias cosas, pero la que ya estaba quedando, que era la más masiva, tenía que ver con las tablas de factores de ajuste de riesgos. Yeah. En la cual cada ISAPRE tenía sus propias tablas de ajuste de riesgo, había muchas tablas de ajuste de riesgo, ¿ya? Y esta situación fue declarada primero en Constitución en el año 2010. Yeah. Pero las ISAPRE, la verdad es que no lo inflaron mucho, ¿ya? Y por lo tanto siguieron utilizando las tablas de factores de riesgo hasta que se judicializó. La Corte Suprema fue sistemáticamente dictaminando a favor de los afiliados hasta que miles y miles de dictámenes judiciales obligaron básicamente a eliminar la tabla de factores de riesgo. Uh-huh. Y aceptar una que había publicado la superintendencia por ahí por el año 2019. ¿ya? Y como única tabla de ajuste de factores de riesgo. Y esta situación ya generó un cobro en exceso, según los tribunales de justicia, porque no solo la aplicaron esta medida hacia adelante, como normalmente había sido hasta el momento, todos los dictámenes judiciales, sino que se aplica con efecto retroactivo. De tal manera de que, en definitiva, le dice a las ISAPRES, señores, no solo ustedes tienen que cambiar sus contratos hacia adelante con esta única tabla de factores de riesgo publicada en 2019, sino que todo aquello que ustedes cobraron en exceso respecto de esa tabla, en función de las que ustedes están utilizando, se va a considerar un cobro en exceso. Y esa era una cantidad del orden de los 1.200 millones de dólares. Para que se hagan una idea los auditores, ya 1.200 millones de dólares como deuda de las ISAPRES era tres veces el patrimonio de las ISAPRES, de todas las ISAPRES.
De todas, de todo el sistema.
De todas, de todo el sistema. Por lo tanto, era prácticamente impagable. ¿Ya? Y aquí hubo que buscar una fórmula de solucionar este problema, y el gobierno optó por una ley. ¿Ya? Y una ley que se tramitó durante un largo tiempo en el Parlamento, ¿ya? Y que pretendía básicamente, por un lado, regularizar lo que estaban definiendo los dictámenes judiciales, de que todos los planes se tenían que ajustar a una tabla de riesgo, que se tenía que restituir estos cobros en exceso y que las ISAPRES tenían que presentar planes de pago. ¿Ya? Y en función de eso, lo que se hizo fue básicamente dos cosas. Uno, subir los precios de los planes, dicho en sencillo, ¿eh? Subir los precios de los planes para que se generara la caja correspondiente que les permitiera a las ISAPRES pagar la cuenta. Por lo tanto, los que pagaron su propia deuda fueron los afiliados. ¿Ya? Así que desde esa perspectiva, si bien es cierto que se le dio estabilidad financiera a la industria, ¿ya? El efecto concreto de esta ley es que todos los planes subieron entre un 20 y un 30%. ¿Ya? Y eso fue lo que permitió que en definitiva se diera una estabilidad financiera al sistema.
Perfecto.
Respecto a los planes de pago, y aquí viene la segunda variable, se estableció que los planes de pago podían tener una duración de hasta 13 años. Por lo tanto, se iba a descontar en cómodas cuotas mensuales durante 13 años. Y por lo tanto, esa era la segunda parte de la ley y que en definitiva también dio estabilidad financiera ya desde el punto de vista del corto plazo a las ISAPRES. ¿Y por qué digo del corto plazo? Ya. Porque el verdadero problema de las ISAPRES no eran las tablas de riesgo y tampoco era esta deuda propiamente tal. El verdadero problema de las ISAPRES es que han perdido el control de costos las ISAPRES. Sus modelos de funcionamiento, sus modelos de negocio, sus modelos de compra a prestadores ya son altamente inflacionarios y siguen siéndolo porque no han cambiado. Por lo tanto, el verdadero problema del sistema ISAPRES no está resuelto. Y como no está resuelto, nosotros debiéramos esperar en un próximo periodo, no sabemos cuánto tiempo, debiéramos esperar que empezara a aparecer una nueva crisis financiera cuando este veranito de San Juan, producto de los reajustes de los precios de los planes, empiece a normalizarse y empiece a regularizarse, se empiece a asumir y los incrementos de costos se los vayan comiendo. Ya, cabe señalar, y termino con esto, María José, cabe señalar que simultáneamente se produjo un segundo efecto, que no tiene nada que ver con la ley corta y que tiene que ver con la Contraloría General de la República, que fue el descubrimiento del fraude de licencias médicas. Y el fraude de licencias médicas generó un impacto brutal, porque en la práctica bajaron las licencias médicas en una cantidad muy, muy relevante que impactaron en las ISAPRES en varios puntos porcentuales de siniestralidad, lo cual también le generó a las ISAPRES una estabilidad financiera adicional.
Y Héctor, ¿qué hay respecto al mundo público, a FONASA, con la aplicación de la ley corta? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta modalidad de cobertura complementaria de FONASA? ¿En qué va?
Mira, el gobierno yo creo que aprovechó la oportunidad de introducir otra modificación legal. Y la modificación legal fue un mecanismo de fortalecimiento del FONASA y de la red pública, fundamentalmente por la vía del establecimiento de una modalidad complementaria de cobertura, la famosa MSC. Esta modalidad complementaria de cobertura puede ser utilizada por todos los afiliados al FONASA, que en definitiva opten por pagar un precio determinado por un seguro complementario. Un seguro complementario que lo ofrecen las compañías de seguro. Ya toda la industria aseguradora podría ofrecer este seguro complementario. Y para poder implementar la MSC, se estableció un mecanismo que se regulaba a través de una licitación. Y esta licitación permitía que las compañías de seguro pudieran ofrecer precio, y porque el producto estaba definido por la ley corta, ¿ya? Y por las bases de la licitación estaba definido el producto, por lo tanto podían ofrecer un precio y condiciones bajo las cuales iban a entregar esta cobertura. Y lamentablemente, ya las bases de licitación, a nuestro juicio, estuvieron tan mal diseñadas que en definitiva la primera licitación se declaró desierta.
¿Y en tuvieron la segunda hubo solo un oferente,
licitación,
o no?
No, la primera licitación desierta.
Ah, pero la segunda, ¿ya? Sí.
Claro, después hubo una segunda licitación.
¿Y en esa sí funcionó?
En la cual supuestamente ya habrían resuelto gran parte de los problemas de la primera licitación, que impidió que se presentara ninguna compañía. Y en esta segunda licitación se presentó una compañía, ¿ya? Y esa compañía ya podía adjudicarse séptimos de riesgo, entre un séptimo y siete séptimos. Con lo cual, en la práctica, ya esta compañía se adjudicó un séptimo, ¿ya? Y ninguna otra compañía se presentó. Por lo tanto, también es un fracaso bastante grande. Y a continuación, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que establecían las bases de licitación, ya el FONASA podía avanzar hacia una negociación directa. Y al avanzar hacia una negociación directa, es decir, el FONASA podía negociar directamente con las compañías las condiciones bajo las cuales se iba a dar la MSC. También aquí hay un problema, y es serio, y es que un gobierno que va saliendo, ya, y que puede llegar a establecer bases de negociación con compañías de seguro, las cuales podría perfectamente posteriormente exigirlas que se cumplan, y que pudiera generar esta nueva negociación un mayor gasto fiscal, porque la única manera que las compañías de seguro se interesen por el mayor riesgo significa que le tienen que bajar el riesgo, y la única manera de bajar el riesgo es bajar las coberturas, y las coberturas, si se bajan, hay dos formas de lograrlo: una, que paguen más los afiliados, o que pague más el FONASA. ¿Ya? Y si pagan más los afiliados, en el fondo significa un aumento de precio. Uh-huh. Y si pagan más el FONASA, significa un mayor gasto fiscal. Y esta situación, en el contexto que estamos viviendo en el sector salud, no nos olvidemos que este gobierno nos deja con un presupuesto bastante restringido, porque además se tuvo que ajustar recientemente. Uh-huh. Por lo tanto, si le sumamos a eso el problema de que en definitiva negocian directamente unas condiciones que generan mayor gasto fiscal, vamos a generar un problema de estabilidad de financiamiento del FONASA mayor para los próximos años. Por lo tanto, también creemos que no ha sido bien resuelto este problema, y estamos frente a una situación muy compleja con respecto al FONASA. Yo creo que el gobierno se hace cargo de un problema mayúsculo ya en este minuto, ya con respecto a la ley corta.
Héctor, y en ese sentido una última pregunta, tomándome de lo que tú acabas de decir, ¿en qué condiciones va a asumir el próximo gobierno, que en 3 semanas, la situación de FONASA y del sistema de salud? Dado lo que tú acabas de decir, o sea, hay un tema pendiente y en ambos casos genera un impacto político y financiero, uno para las personas si se traspasa el costo a los usuarios, y otro para ya las debilitadas finanzas públicas. ¿Qué escenarios o qué rango de acción ves tú del próximo gobierno ante esta situación?
Mira, el próximo gobierno, yo creo que no ha habido ningún gobierno que ha tenido que recibir un sector salud tan complejo como este, como en esta oportunidad. Y creo que, en definitiva, hay que... yo solo no voy a mencionar los problemas que va a tener que enfrentar.
Perfecto.
Uno que ustedes lo estaban introduciendo, que era las listas de espera. Uh-huh. En las listas de espera tenemos ya hoy día sobre 2,5 millones de personas que están en la lista de espera y que no está resuelto. ¿ya? Y tenemos una gran cantidad de personas que están en la lista de espera y que son enfermos de cáncer y que muchos de ellos están falleciendo en la lista de espera. Ya, de hecho, la última estadística muestra que más de 40.000 personas fallecieron en la lista de espera. Ya, no necesariamente vinculado a la espera propiamente tal, pero sí con asociación. Eso es el primer problema. El segundo problema se va a encontrar con un sistema que está con una baja productividad producto de los problemas de gestión que tiene el sistema, pero también producto del desorden que hay en el sistema. Hay una falta de disciplina fiscal gigantesca, ya fundamentalmente producto de la captura de los gremios del sector y, por otro lado, la falta de la autoridad a todo nivel en el sector salud, que hace que en definitiva prácticamente sea un desgobierno. De Arica a Punta Arenas, esto no es solo la región metropolitana. El tercer problema que se va a encontrar tiene que ver fundamentalmente con que este es un sector que, desde el punto de vista del financiamiento, a pesar de todo lo anterior, está, a pesar de todo el gasto que se está haciendo y que ha aumentado en forma muy importante, ya en más de un 140% en términos reales, ya nos vamos a encontrar con un sistema que en algunos casos tiene problemas de desfinanciamiento, principalmente hospitalario. ¿Ya? Y tenemos un sector que también tiene otro problema, que tiene una alta tasa de ausentismo laboral con licencias médicas. Y finalmente nos encontramos que se encuentra con una MSC que, a mi juicio, ya ha fracasado y que va a haber que probablemente reformularla. Y finalmente va a haber que generar un mecanismo que permita, ¿no es cierto?, que el FONASA tome el control del financiamiento del sector para que, en definitiva, ponga orden, establezca incentivos adecuados y logre que se produzcan los servicios que la gente espera. Y la gente hoy día evalúa el sector salud en las encuestas que nosotros hemos desarrollado con nota 4 en una escala de 1 a 7. O sea, muy mal. No ha subido un ápice la evaluación por parte de la población del sistema de salud, ya a pesar de todos los recursos que se le han inyectado. Esos son los desafíos que la próxima ministra ya se enfrenta para poder resolver los problemas del sector salud en los próximos años.
Es un legado de muchos problemas, básicamente. Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Llegó la Hora y contarnos tardes sobre el panorama de esta crisis estructural.
Un placer saludarlo.
Que estén muy bien. Y ya nos vamos a la primera pausa. No se despegue de la 92.1 en Santiago y de nuestras señales a lo largo del país. Ya regresamos con más. Llegó la hora.
Volvemos.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salvar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa y que permiten que Álvaro esté sentado aquí, yo acá y ustedes, queridos auditores, estén escuchándonos. Así que dale Álvaro nomás.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, experto en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien. Y ya estamos en el segundo bloque. Recuerden seguir esta conversación en nuestras señales, en la 92.1 y
en 94.5 en Talca.
Claro, 101.3 en Atacama, 100.3 en La Serena. No sé, ¿otra ciudad a la que quieras mandarle saludos?
Concepción.
88.1. Y Punta Arena, 98.7. Ah. Pero también en nuestras plataformas de redes sociales y, por supuesto, en Agricultura TV.
Oye, ¿y en Isla de Pascua? ¿Cuál es el dial?
No lo sé, pero creo que lo más fácil en Isla de Pascua es escuchar a través de la aplicación de Radio Agricultura o a través del canal de YouTube de Llegó la Hora, que es Llegó la Hora 921, con la primera L mayúscula, o de Radio Agricultura en YouTube. Y hablando de Isla de Pascua, tenemos ahí un tema, pero ¿te tinca que vayamos por ahora con la pregunta del día?
Hagamos un cambalache, vamos a ver qué es lo que dice la gente en el tema del día. A ver si nos ponen la pregunta en pantalla, vamos a poder leerla y luego también escuchar los audios de los auditores que nos mandaron sus registros opinando sobre el tema.
Aquí está la pregunta del día. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, acusó a José Antonio Kast, presidente electo, de usar el gobierno de emergencia como excusa para impulsar reformas. A esto se sumó el ministro de Educación, Cataldo, militante del Partido Comunista. El verdadero gobierno de emergencia fue el del presidente Boric, sentenció el militante del Partido Comunista. ¿Estás de acuerdo con las expresiones vertidas por el ministro Cataldo, que el gobierno de emergencia, el que salvó al país, fue el del presidente Gabriel Boric?
Un 12,5% dijo que sí estaba de acuerdo con esto, mientras que un 87,5% dijo que no estaba de acuerdo.
Pero esta es la típica en economía, si no hay algunos que nos están escuchando, cuando tú rompes la ventana, rompes el vidrio para entregar la solución, esto es lo mismo. O sea, este gobierno el país estaba en el estado en que estaba porque el corazón de este gobierno, el Partido Comunista y el Frente Amplio, quisieron refundar el país, hicieron lo imposible por votar un gobierno legítimo como el del presidente Piñera y quisieron instaurar una constitución de corte, no sé, populista, indigenista, socialismo del siglo XXI. O sea, ellos mismos causaron el estado de deterioro en que está el país.
No, y ese mismo argumento es el que han usado para precisamente desligarse de esta responsabilidad, diciendo que toda su incapacidad de gestión para solucionar esos problemas ha sido precisamente porque ellos heredaron esta deuda, esta crisis.
Que ellos mismos generaron.
Sí, exacto. Bien, pero no siendo gobierno.
Claro, siendo oposición. La más irresponsable en los últimos 50 años de este país.
Vamos a ver qué dice la gente.
Lastimado, llegó la hora. Mira, produce indignación escuchar a Lizalde, a Cataldo, a Boric, a Lavallejo y toda esa gente, porque son mentirosos, distorsionan la realidad, engañan a la gente incauta, son fabricantes de pobres, son ladrones, han robado los fondos fiscales financieros que pagamos todos los chilenos mediante impuestos y por la riqueza nacional, el cobre, el litio, etcétera. Son nefastos. Hasta luego.
De María José y Álvaro. Oye, eso se llama manotazo de ahogado nomás. Si ya terminemos con el show. Oye, todavía no empieza el gobierno y ya me te encargo cómo va a ser las peleas. Si que están empezando, imagínate, todavía no empiezan y ya lo están descuerando ya. Mo. Saludos, cuídense, abríguense del calor. Los quiero mucho.
Uy.
Bien, parece que es contundente el diagnóstico, sobre todo el último auditor era muy, muy claro en plantear que esto no tiene ni pies ni cabezas, ¿no?
Sí, exactamente. Quería saber si es que el equipo tiene más audios para comentar o ya. Vamos con más audios.
Buenas tardes, hola Patricia Castro. Perdón que me ría, pero estos están parapsiquiátricos, ¿no? ¿Cómo que el verdadero gobierno de emergencia fue de Boric? ¿De qué emergencia? ¿De qué? Si Piñera les dejó dinero para catástrofes, dejó el Chile creciendo. Me da vergüenza, me da rabia. Estos dos están locos. Perdonen la expresión, pero no estoy de acuerdo. Mi opción es la número dos. Locos como todo este gobierno. Gracias.
A ver, María José, es tan infame lo que habla este Lizalde y Cataldo que la verdad es que no vale la pena contestarle. Realmente es una... Este caballero, el que gobierna, es un enfermo mental diagnosticado, pero parece que los otros estos también. Hablar de que ellos lo han hecho regio y que no hay ninguna emergencia es reírse de la gente y pensar que el resto somos todos tontos. Gracias.
Esto también da cuenta de otra cosa, Álvaro, ya más en términos comunicacionales, de lo potente que fue el concepto de gobierno de emergencia. O sea, al sí. Punto que el mismo oficialismo se lo esté usando como concepto para atacar al futuro oficialismo, digamos.
No, y es muy interesante porque uno de los audios daba en el clavo, perdóname, pero efectivamente tú puedes tener profundas o no tan profundas, o puedes tener una visión de diferencias con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, puedes tener una visión más o menos crítica, puedes ser partidario y haber integrado el gobierno o ser un actor desde fuera y no estar de acuerdo con el rumbo, pero no se puede desconocer que tuvo que enfrentar esta situación del estallido y luego la pandemia, y aún así logró entregar las arcas fiscales bastante ordenadas, el presupuesto corriendo. Este gobierno no tuvo ninguna de estas complicaciones.
La glosa republicana también, que fue sumamente comentada en su minuto.
Y este gobierno no tuvo ninguna de estas complicaciones, entre otras cosas porque ellos mismos, los mismos que te estaban quemando la ciudad y protestando por todo, están dentro del gobierno y resulta que no tienen la capacidad de dejar glosa republicana, el déficit va a ser del 3,5, casi el 4, no hay plata para los fondos de emergencia en el futuro, en fin. ¿Vamos a una pausa,
María? Vamos a una pausa, Álvaro, y ya vamos a regresar después en Llegó la Hora.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de regreso en el último bloque de Llegó la Hora. Y estamos, hemos escuchado ya la pregunta del día y estamos en estos momentos preparándonos para contactarnos con nuestro último invitado.
Porque además se da que este tema está siendo sumamente contingente, o sea, de hecho, probablemente mientras nosotros estamos hablando, el presidente Gabriel Boric, no sé si ya llegó o estará llegando, aterrizando, no sé, en Isla de Pascua, a propósito de esta gira presidencial de 3 días, miércoles, jueves y viernes, a tan solo unas semanas de terminar su mandato.
3 semanas de desocupar la moneda.
3 semanas, sí.
Tres semanas para que se produzca el cambio de mando, 11 de marzo del 2026. ¿Dónde anda el presidente? Bien, y le damos la bienvenida en momento en que el presidente se está bajando del avión en Isla de Pascua.
In situ,
claro. Queremos saludar a Otuiti Teao, diputado independiente de la bancada de la UDI por el Distrito 7, que entre otras comunas comprende Isla de Pascua. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Sí, Orana, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Le comento, estoy aquí en la losa de aterrizaje del aeropuerto de Mataveri, porque en este momento está bajando la comitiva del presidente de la República. Veo mucha gente de prensa, de la avanzada presidencial. Estamos las autoridades locales, desde la alcaldesa, por ejemplo, a los jefes de servicios, el delegado provincial también presente, esperando, por ejemplo, que baje el presidente de la República.
Diputado, entonces está en el lugar de los hechos para hablar sobre todo esto.
Estamos aquí en vivo y en directo, justamente. Aunque no, ustedes no me van a creer, pero estoy viendo cómo bajan caminando los centros del avión.
Diputado, ¿este es el primer viaje, la primera visita del presidente Boric a la isla?
Así es. De hecho, si es que no hubiera venido, se hubiera ganado el título, de que nunca antes un presidente no se refiere y no haya visitado cierto territorio insular.
Diputado, y esta gira presidencial del presidente Gabriel Boric tiene varias particularidades. Una es que se da solo a semanas de terminar su gobierno. Segundo, también se da en el contexto político tras el rechazo de esta consulta indígena levantada por el propio gobierno. Y tercero, con la destitución de la embajadora chilena en Nueva Zelanda por manifestarse públicamente a favor de la autonomía de la isla. Y a raíz de todo esto también han surgido varias críticas, que este sería un viaje de cortesía, un viaje por cumplir, y no necesariamente por un compromiso genuino con los habitantes de Rapa Nui. Incluso la alcaldesa afirmó que no fuimos prioridad. ¿Comparte usted esta crítica?
Definitivamente, de hecho en esa nota de prensa yo también me manifiesto de que todos nos preguntamos aquí cuál será el motivo de su venida a la isla, porque fue rechazado una consulta que se le hizo al pueblo originario, no sé dónde la representante rechazaron, bueno, el pueblo originario rechazó la propuesta de unos estatutos que están en la constitución y que el gobierno debería haber sacado adelante, y obviamente la visita del presidente con anterioridad hubiera cambiado totalmente esta consulta. Hoy día estoy en un punto de la alcaldesa que estamos justamente esperando en una fila que baje el presidente para que lo recibamos como siempre. Todos y cada uno tienen que ser recibidos en la mano y con collares de flores. Tenemos un conjunto, un ballet cultural que lo está esperando también para recibirlo, porque obviamente él es el presidente de la República y como nuestra democracia así lo manda, lo vamos a recibir en nuestro territorio. Como Dios manda. Ahora, si me pregunto, estoy claro, pues esta visita es tardía y obviamente espero saber en un minuto o no minuto más cuál es la razón verdadera de su visita, porque como dice usted, al final es como para sacarte de encima el anuncio de que nunca ha visitado este territorio insular.
No, y además, diputado Teado, el timing es muy malo. A 3 semanas de que termine el gobierno, en pleno verano. O sea, ¿cuánta gente no está pensando que estas son vacaciones encubiertas pagadas bueno, en la Polinesia chilena?
Y justamente por eso voy a estar en toda y cada una de las reuniones para tratar de, en marzo, cuando volvamos, ¿cierto? Y comience nuevamente el Congreso Constitucional el 2 de marzo, podamos fiscalizar de que se cumplan compromisos que aquí se adquirieron, si es que los llegan a tener, y fiscalizarlos para que se vayan cumpliendo, ¿no es cierto?, como corresponde. Dentro de eso, le comento, ¿no es cierto?, de que hay un montón de temas que queremos saber y que fueron postergados, y que lamentablemente en este gobierno ya no se van a poder, ¿no es cierto?, dar solución, tampoco anunciar que fueron hechos durante este tiempo. Mira, acabo de ver que viene bajando el senador de Rementería.
Ya.
Sí, vamos a saludarlo cuando aparezca por acá. viene solo, no viene más familia, no viene familia.
Ah, qué bueno. Estamos controlando los gastos fiscales, parece. No es que subirse al avión tiene.
De todas maneras. ¿Eh?
Movilizar el avión tiene un costo.
Esto es un reporteo en terreno.
Sí. Y estoy totalmente. Estoy viendo la cantidad de gente que viene, está sucediendo también. La cantidad de periodistas que vienen, me imagino que. Tenemos prensa nacional, veo canales de televisión, solo falta radio agricultura aquí presente, ¿eh?
No,
pero también está presente y mientras que tiene al diputado allí transmitiéndole en vivo, en directo.
Pero qué mejor corresponsal que el único diputado pascuense, pues.
Y le escuchan cuando salude ahora. Estoy aquí al lado de la alcaldesa. En este momento.
Bien, estamos conversando en directo con el diputado.
Diorana, bienvenido, Rapa Nui. ¿Cómo está? Todo bien, excelente. Senador, ¿cómo está usted? Así es, ahí está. ¿Viniste solo?
Bien. Estamos conversando con el diputado Otuiti Teao, diputado independiente de la bancada de la UDI, en vivo desde el aeropuerto Mataveri en Isla de Pascua, Rapa Nui. Mientras llega el presidente Gabriel Boric, en medio de un contexto de fuerte cuestionamiento y crítica a este viaje, ¿no, María José?
Así es, está bajando del avión, por lo que nos comentaba el diputado, ya está en contacto con periodistas y con personas que participaran de este evento. Diputado, ¿está por ahí?
Maravilloso, aquí esperándolo, ¿verdad? Ya, oiga, chiquillo, no sé si les puedo comentar más. Como le dije, va a ser la directora de la mujer,
sí, diputado.
El presidente viene a inaugurar un programa. yo le digo que estamos en tener que bajar el crecimiento. Le voy a contar porque me están todos pidiendo aquí que nosotros nos informemos en un lugar para recibirlo.
Ya, perfecto. Nos despedimos entonces,
no, muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Y de seguro vamos a seguir conversando porque hay muchos temas pendientes relacionados con Isla de Pascua, Rapa Nui.
Perfecto. Ya, pues, un abrazo.
Gracias. Y saludo a toda la gente de la isla. Interesante, María José. Muy, muy simpático, un ambiente como corresponde, institucional. Fíjate que el diputado es de oposición al actual gobierno y está ahí presente, recibiendo al presidente como corresponde. Pero no por eso dejó de ser crítico por el contexto del viaje y por el objetivo del viaje.
Exactamente. Álvaro, yo te quería preguntar.
Sí, están transmitiendo ahora en el canal 24 horas, está descendiendo del avión presidencial el presidente Boric a Rapa Nui.
Camisa,
chaqueta de geólogo, me parece que es la que se ocupa para este tipo de... Se llama chaqueta de geólogo.
¿Es el término oficial?
No, creo que es el término del elemento de protección. A los amigos de las zonas mineras o que trabajan en industria pesada, si nos pueden corroborar cómo se llama esta chaqueta sin manga con bastantes bolsillos, creo que es chaqueta de geólogo. Presidente, día soleado...
Las flores.
Sí. De hecho, está... el diputado Teao está ahí recibiendo al presidente Gabriel Boric. Interesante, porque efectivamente la Isla de Pascua presenta algunas características muy, muy, muy notables para nuestra institucionalidad chilena. Se sienten muy chilenos, pero, por ejemplo, votaron, fue una de las pocas comunas del rechazo, del apruebo en el proceso constitucional. Y la alcaldesa de Isla de Pascua ha sido bastante crítica de la visita.
Calificó la visita como tardía, como una especie de saludo a la bandera de que venía por cumplir.
Sí, de hecho la alcaldesa es Elizabeth Arévalo, calificó no solamente de tardía, Elizabeth Arévalo Pacarati, para que quede claro, y cuestionó la visita derechamente. En el fondo... dice que desde que asumió como alcaldesa extendió reiteradas invitaciones al presidente para visitar la isla, lo que no ocurrió. Y en ese sentido, dice que la visita de la máxima autoridad era más que necesaria para visibilizar las demandas del territorio insular en el continente. Y eso es bien interesante.
Oye, Álvaro, aprovechando que el diputado nos tuvo que abandonar en la discusión, quiero ser como la entrevistadora del entrevistador.
Ya.
Y te quería preguntar que esta visita, lo adelantamos al principio, se da en un contexto en que el gobierno sufrió una derrota, en el sentido que esta consulta indígena que levantó por la autonomía de Rapa Nui fue rechazada contundentemente con un 89,3% de los votos, en el que participaron un poco más de 1,000 personas. Entonces quería preguntarte si tú crees que el resultado de esta consulta hubiera sido distinto y, por ejemplo, la propuesta del gobierno hubiera tenido un éxito arrollador, si la actitud del presidente hubiera sido distinta y no se hubiera dado esta visita de forma tan tardía como han sostenido algunas personas críticas respecto a esto.
A ver, mira... Puede que sí, pero si tú consideras, María José, el tiempo, la consulta se hizo hace poco relativamente. No fue algo tan tan antiguo como que el presidente tuviera opción de cambio. Pero un dato interesante, fue una consulta indígena.
Sí.
Una consulta indígena, según el gobierno y según la información oficial, en el marco del convenio 169 de la OIT. O sea, este es el sueño de los redactores del proyecto rechazado de la Constitución, la búsqueda derechamente de el estatuto especial de Isla de Pascua. Y la consulta que proponía en la práctica, que esto está amparado, como bien nos decía el diputado Teao, en el artículo 126 bis de la Constitución vigente, el texto planteó, la consulta es desvincular administrativa y políticamente a Isla de Pascua de la región de Valparaíso, creando un gobierno de territorio especial, con personalidad jurídica, patrimonio propio y presupuesto autónomo. Y esto se hizo, en el fondo, al ser una consulta indígena, se hizo... en este sentido al pueblo originario de Rapa Nui, y el pueblo participó, votaron más de 1,000 personas en la isla. Para que tengan claro los auditores, la votación en voto obligatorio llega a los 4.900. De esos, 1,000 y tantos se reconocen, identifican como
eso, Rapa Nui. Eso con voto obligatorio.
Claro, esta consulta es voto voluntario y es solo para la comunidad del pueblo originario Rapa Nui. No es para todos los habitantes.
Participaron un 20%. Ah, claro.
Claro, equivale a un 20% más o menos. Y ahí están los resultados que tú dabas. Y esto plantea desafíos muy importantes, no solamente para este gobierno, que la actitud se habría sido distinta, sino que también plantea desafíos importantes para el futuro gobierno entrante. Y vemos al presidente sano, jovial, con la guirnalda o corona de flores, bailando con la...
Bailando Rapa Nui.
Bailando danza de Rapa Nui en Mataveri. Bien interesante, pero
bueno, está observando más.
Está que observando, bailando. Sí, pero efectivamente se nota cierta tensión en el ambiente, ¿eh? Las sí. Imágenes transmiten. Ya, pues Cota, se nos acabó el programa.
Hay pocos bailarines, nos comentan por acá. Sí, se nos fue el programa, lamentablemente, pero bueno, nos veremos mañana con más Llegó la Hora, así que no hay problema.
Ya llegan los tres mosqueteros y nosotros nos despedimos entonces en la 92.1 y todas nuestras señales. Nos vemos, que estén bien.
Chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción Martín González.